La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta, 48 minutos ya sobre las 8 de la mañana en este viernes. Hemos hablado sobre esa cita tan importante que va a llevarnos a Cofete esta tarde para festejar los 200 años de su historia. Pero ahora nos vamos hasta el norte, concretamente hasta el Jablito. Está con nosotros la concejala del Ayuntamiento de La Oliva, María del Carmen Cabrera, concejala de Disciplina Urbanística. Bienvenida, María del Carmen.
Efectivamente, y muchísimas gracias, Nuria, por invitarme. Y aquí estoy otra vez contigo y encantada.
Gracias, gracias por trasladarte. Bueno, hemos visto una importante reunión que tiene mucho que ver con la continuidad de una parte del poblado del Jablito. Allí se daban cita Pilar González, agentes de Medio Ambiente, agentes del Seprona, usted misma. ¿Qué se ha decidido?
Sí, esto fue la semana pasada, el lunes pasado concretamente. Nos reunimos todos, incluida la Agencia de Protección del Medio Natural desde Las Palmas, que se contactó con su director, don Ángel Fariña, y con el jefe de inspección de disciplina urbanística, el señor Sanguino. Se contactó con ellos también y entonces, pues bueno, ponernos un poco al día y seguir haciendo actuaciones, incluso hasta como más fuertes o en plan choque para seguir erradicando toda esa zona de instalaciones ilegales que hay en la zona del Jablito. Entonces se han decidido, pues, entre todas las administraciones convocadas que hemos convocado, seguir con las actuaciones más férreas, más fuertemente, de cara ya también un poco a Semana Santa, que la tenemos ahí, como quien dice, la primera semana de abril, y un poco para evitar la masificación que ha habido en Navidades o que ha habido en verano, evitarlo también de cara al verano. Entonces, pues en ello estamos.
Ahora mismo, ¿cuántas casetas, cuántas edificaciones hay por encima de lo establecido en el Jablito?
Hay toda la zona que nosotros estamos tratando, que estamos actuando, que es todos esos asentamientos ilegales que hay, porque es que además están en zona de costa, en suelo marítimo que es protegido y que no se debe estar ahí. Pues según la agencia hay más de 100 expedientes abiertos. Hay muchos expedientes sancionadores ya, sanciones que les ha llegado a los instalados allí, que no son los vecinos, que no son los que viven allí, porque son gente que va los fines de semana, que muchos viven en puerto, muchos han sido localizados sus viviendas habituales en puerto, a eso se les está notificando, pero hay muchos expedientes abiertos y unos cuantos sancionados y la agencia pues sigue actuando ahí duramente, lo está haciendo duramente.
Es decir, que si el Jablito se limitase a lo estrictamente legal, ¿cuántas casas quedarían?
Si se limitase a lo estrictamente legal, quedaría el pobladito, el pueblito ese blanco que es bonito, que es lo que yo conozco por lo menos de toda la vida, que ha estado asentado allí, pero que ha estado asentado en suelo que se le ha permitido. Todo lo demás tiene que desaparecer. Y es llegando al Jablito, toda la zona de la parte izquierda, que es lo que se ha llenado de chabolismo, que está horroroso, y ya están copando incluso la parte de la derecha. También se está actuando ahí, porque hay casetas ahí ya ilegales, instalándose ahí las personas, que salen de un lado y se instalan en otro. Pero no se están dando cuenta que hay un procedimiento sancionador para cada una de ellas, que se ha puesto en marcha, que las infracciones son graves, que las sanciones son cuantiosas, según la ley de costas, y la ley de costas no es de ayer, que tiene 32 años ya de vigencia. Y
¿de cuánto dinero estamos hablando?
Estamos hablando de hasta 300.000 euros, de hasta 300.000 euros. No es una tontería, no es baladí, no es una cuestión baladí, es una cuestión para pensárselo bien y salgan de allí, por favor, que es lo que estamos pretendiendo para que no tengan más problemas todas estas personas. Los que sigan queriendo estar allí, pues lógicamente se van a tener que atener a las consecuencias.
En este caso son edificaciones, asentamientos para el fin de semana, para las vacaciones, ¿o hay personas que están viviendo allí?
Hay algunas personas que están viviendo allí, que se han afincado allí, que digamos que son ocupas, que no tienen otras viviendas o no se han buscado otras viviendas y están allí permanentemente. Lógicamente seguirán mientras no se les expulse o se les eche de la zona. Uh-huh. Zonas ilegales donde no deben asentarse. Entonces son caravanas que están allí, autocaravanas, hay vehículos viejos, pero es que además tú vas por allí por la zona y es que no te ves a nadie. Es decir, todo eso no está ocupado diariamente por personas, no están viviendo allí, están cerradas. Van los fines de semana, como un apartamento que puedes tener en cualquier lado, lo cierras y vas el fin de semana. No, señor, esos son asentamientos ilegales. Y esto es lo que la agencia está trabajando y está actuando, la agencia y todas las administraciones, para erradicar toda esa zona.
Hemos visto que había una cierta resistencia por parte de los dueños de estos asentamientos.
Sí, 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 hay resistencia a marchar de allí, porque como ellos consideran, o ellos dicen, es que hemos estado aquí durante años y nadie nos ha prohibido y no nos ha dicho nada, pero bueno, eso no quiere decir que la ley no esté y que la ley está actuando. Entonces, lo que está prohibido, y todos tenemos que respetar la ley y hacer cumplirla y hacerla cumplir.
Parque Holandés, estamos hablando del Jablito, actualmente, que sí. Bueno, pues muchísima de la zona, tanto de la derecha como de la izquierda, asentamientos ilegales, pero la entrada de Parque Holandés es un esqueleto que legislatura tras legislatura se ha ido perpetuando. Parece que al inicio de esta legislatura se hablaba de que al propietario se le iba a dar la oportunidad de edificar o derribar. De una forma definitiva, sin embargo, las cosas siguen igual.
El propietario, los propietarios, porque tengo entendido que son los propietarios, son dos. Y yo sé que la alcaldesa ahí ha estado haciendo actuaciones, pero en muchísimas ocasiones, incluso hasta delante del grupo de gobierno cuando nos hemos reunido, se les ha llamado por teléfono, se les ha obligado o se les ha dado ultimátum de o derriban o lo arreglan o lo legalizan o hagan lo que sea. Y prometen mucho que sí que lo van a hacer, pero pasan los meses y no hacen absolutamente nada, con lo cual habrá que tomar una decisión drástica respecto de este punto.
¿Hay un procedimiento abierto?
Ahora mismo, por lo menos en mi departamento, no hay ninguno. No lo sé si en el departamento de urbanismo puede haber algún procedimiento abierto ya, no me extrañaría. Porque es que es una situación que lo están propiciando los dueños, los propietarios de ese mamotreto horroroso, la verdad, pero que desde el ayuntamiento estamos intentando hablarlo, solucionarlo.
Puede haber un principio de desigualdad, ¿no? Si están intentando que los asentamientos se vayan y abandonen antes de tener que cumplir con esa sanción.
Sí, sí, sí. Esto también
llamaría la atención
que ahí no actuáramos.
Exacto.
Sí, sí, sí. Seguro que se está actuando ahí. Ya te digo, no desde mi departamento, pero sí desde el departamento de urbanismo, así que estoy convencida que se está actuando.
¿Tienen ustedes otra urbanización, Caleta Dorada?
La que tenemos enfrente de Parque Holandés.
Donde tienen otro estupendo mamotreto.
También, también.
Y donde tienen además viviendas que los primeros propietarios, quiero decir, han explicado en muchas ocasiones en esta casa en las condiciones en las que están viviendo. Estamos hablando de un promotor que abandonó y que ha quedado sin servicios, con un ayuntamiento que tampoco puede actuar hasta que el promotor no recepcione esa obra.
Exactamente. Pero es que...
Pero también tienen un asentamiento complicado.
También es un asentamiento complicado y también podríamos estar hablando de otra urbanización que hay, por llamarla de alguna manera, en Corralejo, no recuerdo ahora mismo, Atalaya Dorada parece que se llama, y también el promotor en su día parecían que iban a ser pues viviendas muy bonitas, como muy atractivas para la compra, para la venta, y ahí quedó abandonado también por el promotor. Entonces, claro, el ayuntamiento, por mucho que hay gente y sabemos que hay personas viviendo ahí, que las conocemos, que nos gustaría un montón ayudar y darle todos los servicios que el ayuntamiento puede dar, pero es que no está recepcionada por nuestra parte, no podemos ayudar, no podemos hacer nada. Entonces los promotores hacen, construyen y abandonan, no terminan y abandonan. Y eso la verdad es que está mal.
¿Y qué puede hacer el ayuntamiento ante una situación así?
Pues requerir al promotor, claro. requerir o abrir expedientes y que podrían acabar hasta en vía judicial. si los promotores no se avienen a razones o entregan esto al ayuntamiento para que el ayuntamiento pueda hacer pues alguna actuación y mejorar todas esas instalaciones y mejorar la vida de esas personas que viven ahí, porque no olvidemos que vive gente que vota, gente que paga sus impuestos, que pagan el IBI pensando que les da algún derecho, pero que viven en unas viviendas que no son suyas. Entonces,
pero Atalaya Dorada, concretamente Atalaya Dorada, que además ha sido una urbanización que ha estado también en el punto de mira, sí, por su cercanía también a la zona de las dunas, ahora que tanto se está hablando, sí, de Dreamland, sí, y sobre la ubicación, se trata de un territorio ocupa, uh-huh, en su mayor parte, y una urbanización que no cuenta con los servicios, ¿no?
Exactamente, no me gusta llamarlo así porque la verdad es que el término ocupa es feo, pero no me gusta llamarlo así, pero jurídicamente es lo que es, ¿no? Y las cosas no se puede tapar el sol con una mano. No cuenta con todos los servicios que podría contar, porque ya te digo que es una urbanización que yo la he visitado, que he estado allí, a ver qué se puede hacer y en qué se puede ayudar, y las personas que viven allí demandan servicios, pero que el ayuntamiento ahora mismo es incapaz de darlo, porque es que no está recepcionada, no es nuestra para poder actuar sobre ello, porque si lo fuera, te aseguro que estaríamos, la tendríamos bien, bonita y como un palmito, como a mí me gusta.
Estamos hablando de, sí, una urbanización que apuntaba, de Martín Fadesa, que apuntaba a ser efectivamente una zona residencial de alto standing.
Exactamente,
de alto
preciosa,
standing,
preciosa.
A 400 metros del Parque, sí, de las Dunas.
De las Dunas, sí.
Pero las personas que viven allí ahora mismo, los que no me estoy refiriendo a los auténticos propietarios que compraron en su día y se han encontrado que no hay farola, no hay basura, no, sí, hay agua, sí, no hay la mayor parte de los servicios. Es decir, ¿ustedes son conscientes de que la mayor parte de las viviendas están ocupadas?
Sí, somos conscientes que la mayor parte de las viviendas están ocupadas y ellos, pues, la vida se abre paso. Eso está claro en todas las partes. Y la gente ha ido abriéndose paso como ha podido y trayendo sus cubas de agua y haciendo sus cosas, pues, para poder tener una vida mejor, uh-huh, ya que desde las administraciones no le podemos facilitar las ayudas o darle los servicios que a los que podrían acceder, porque no nos lo permite la legislación ahora mismo tal cual como está, y en una propiedad, unos asentamientos que no son nuestros, que no son del ayuntamiento, aunque estén ahí en suelo municipal, pero no podemos, por mucho que nos duela, no podemos darle los servicios que merecen, pero sí que somos conscientes, claro, pero...
Claro, si ustedes abrieran un procedimiento contra todas estas personas que están ahora mismo, no solamente en esta zona de Atalaya, en El Jablito, en Parque Holandés, ¿estaríamos hablando de una parte de la población muy importante que no tendría vivienda?
Estaríamos hablando de una parte de la población importante que no tiene vivienda, porque es que además tropezamos siempre con el mismo problema. Hay un problemazo tremendo en Canarias con el tema de la vivienda,
sí,
y cada vez veo que se va agrandando más, que mucha gente quiere venir a Canarias a vivir, a trabajar, que tienen trabajo en La Oliva como municipio, y que no tienen dónde estar. Entonces, ¿justifico el que estén en zonas ilegales? Pues no lo justifico, pero es que también la gente se tiene que buscar la vida. Entonces, el problemazo lo tiene ahora mismo el gobierno de Canarias, uh-huh, y no precisamente el Ayuntamiento de La Oliva, lo tiene el gobierno de Canarias, que no construye viviendas, pero hace falta en todas las islas, porque es un problema, y sobre todo en Fuerteventura, que es donde yo vivo, y lo más que conozco, es un problema que se está dando, pero a nivel de toda la isla, ¿eh?
Bueno, pero ayer veíamos, por ejemplo, Sebastián Franquit, el consejero del Gobierno de Canarias, ha conseguido que haya unas 50 viviendas, unas viviendas para población vulnerable, que se van a fincar en Puerto del Rosario. ¿Tiene que ver con el hecho de que Puerto del Rosario sí tiene un plan general y puede definir su suelo y destinar, ceder su suelo al Gobierno de Canarias cuando ahí está cesión, y ustedes no tienen ese plan general?
No, nosotros no tenemos ese plan general.
Porque parece que ha habido como que se ha tendido la mano, ¿no?, por parte, sí, del Gobierno de Canarias, sí, en esta legislatura,
sí, sí,
a la cesión de viviendas.
Vale, pero es que yo entiendo que por encima de que haya un plan general, que lo habrá tarde o temprano en el municipio de La Oliva, lo habrá. Y estamos un poco comenzando con los inicios de ese plan y espero que para la próxima legislatura salga. Pero es que por encima de todo están las personas. y por encima de todo están sus necesidades, y por encima de todo yo creo que la ley arbitra otra, si no es que el plan general lo tengamos ya para dar vivienda, yo creo que por encima de todo están las personas, sus necesidades, y que la población salga, y la ley arbitrará los medios como sea, pues para que esas personas pues tengan un suelo o se pueda ceder suelo y que se puedan construir unas viviendas, pues no para toda la vida, pero a lo mejor para un año, dos años, y que esas personas puedan vivir. Yo creo que la ley siempre te da, o hay algún resquicio que habría que buscar, que habría que estudiarlo, porque el hecho de que no tengamos un plan general no me vale para que esas personas no tengan sus derechos. ¿Cómo compaginamos una cosa con otra? Uh-huh. Yo creo que, y aparte que 50 viviendas me parecen insuficientes.
Uh-huh. ¿Ustedes han proyectado algún suelo o la posibilidad de que estas promociones inacabadas puedan ser destinadas para viviendas de protección oficial o para viviendas para sus vecinos?
¿Que si hemos proyectado algún expediente, sí, te refieres? Ya te digo, desde mi departamento no, porque además no es el competente. Desde el departamento de urbanismo, pues no lo sé, no lo tengo claro. Eso ya quien lo lleva es la alcaldesa y ella tiene mucho más conocimiento sobre ese tema que yo. Uh-huh. Así que sí, se lo podría preguntar a ella.
Bueno, estamos hablando de asentamientos, María del Carmen, estamos hablando del Jablito, estamos hablando de Parque Holandés, pero no quiero dejarme atrás el Cotillo. Porque estamos ahora mismo en 24 de febrero, el primer fin de semana de julio volverá Fuerteventura en música y otra vez el mismo debate, y van 20 años sobre la idoneidad de las caravanas, de las casetas en esa zona, en ese parque natural. Y volveremos otra vez a preguntarnos si para cuándo el camping o para cuándo la regulación, y vale, al final pues llegaremos otra vez con los deberes sin hacer.
Yeah.
Con lo cual, ahora mismo se hablaba al principio de esta legislatura de un ecocamping que además no contaba con el apoyo social puesto que estaba muy lejos. Se ha hablado de una ordenanza de acampadas que parece ser que reposa en los municipios y no tanto ya en el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cómo está este tema? Casi a finales de febrero.
Sí, este tema yo sé que el compañero de Medio Ambiente, Julio Santana, lo está llevando, lo está intentando impulsar y sacar adelante. Está súper preocupado con este tema, porque las reuniones que hemos tenido lo hemos hablado, está súper preocupado y ya lo estaba desde el verano pasado, desde la Semana Santa pasada. Ahora se nos acerca Semana Santa también a paso rápido, que es el mes que viene, no el otro, la primera semana. Se nos acerca el verano y yo sé que Julio está con este tema, que él es el competente y el que lo lleva. Y esperemos tener algún tipo de regulación que sea temporal para Semana Santa o para verano, incluso en este punto. Pero sé que el compañero está trabajando en ello y estamos súper preocupados, porque no solamente es problema de ellos, es problema del grupo de gobierno que ahora mismo tenemos, y son situaciones pues que las tenemos ahí, enfrente ya casi, y hay que darle solución. Aunque sea temporal.
¿Cuántos expedientes están abiertos ahora mismo desde disciplina urbanística en el municipio por edificaciones ilegales?
Pues mira, cuando yo lo cogí hace dos años ya, habían 495, la friolera de 495 expedientes, que muchísimos de ellos ya habían prescrito, que no se les podía tocar, porque ya las acciones contra todos esos infractores ya habían caducado. Pero, vamos, aparte de los que no se han podido tocar, sí que habían del orden de unos 200 y pico, que han ido bajando. Ahora mismo, hoy viernes, no te sé decir la suma total, pero sí que han ido bajando mucho, se han ido solucionando bastante, hay muchísimos menos, todavía quedan muchos expedientes por tocar. Ya vamos por el año 2020, cuando lo cogí, 2017, 2018, 2019, ya se ha cerrado, vamos por el 2020, 21 casi, y saltándonos incluso muchas veces denuncias que han entrado recientemente en el 2022 o alguna en el 2023, que son casos flagrantes que hay que atacarlos, ir por ellos y no dejar que sigan adelante. Pero bueno, hemos conseguido bajar mucho y hemos conseguido restablecer muchos sitios, sobre todo en zonas de contenedores, de las Ares, que esto era Esto era el lejano oeste, como yo siempre decía.
Contenedores donde vivían.
Contenedores donde vivía o donde gente, vive gente, ¿no? O donde vive gente, pero gente que sus propios dueños del terreno de los contenedores, pues tenían gente viviendo allí, tipo vivienda vacacional, lucrándose, y eso es una situación que ha estado durante años. Entonces, bueno, ya todos esos promotores o muchísimos dueños de eso se han concienciado. Es cierto que ha habido que abrirles desde el departamento expedientes sancionadores y parece que ahí ya la gente se ha concienciado que hay una ley que no se puede ejercer esa actividad sin el título habilitante, sin el permiso, sin la autorización. Vengan y pídanlo. Y me estoy dando cuenta que están respondiendo y que están viniendo, están solicitando sus permisos correspondientes, lo cual a esos dueños hay que agradecerlo. Yo lo agradezco. Y han venido a hablar conmigo, han venido a hablar al departamento con los técnicos y demás, y se han dado cuenta y se han concienciado que es una actuación que han estado haciendo mal durante años y que tienen que regularizar.
Pero eran conscientes, ¿no?, que estaban haciendo algo
mal. Eran conscientes que estaban haciendo algo ilegal.
Pero seguían haciéndolo.
Pero seguían haciéndolo mientras no se le ponga un tope o se les acote lo que están haciendo, pues lógicamente la gente sigue
infringiendo. Esto es una tónica habitual en Lajares, por ejemplo, Lajares-Villaverde, Corralejo.
Es donde más lo he visto, en Lajares, y también he visto en El Cotillo. Pero Lajares era, vamos, llenísimo, llenísimo de contenedores. Yo creo que Lajares más que ningún otro pueblito del municipio. Alguno que otro en Caldereta, dos, tres, como mucho, pero vamos, también eso ya se atajó. Pero Lajares ha sido el boom.
¿Y cómo es la actuación? Cuando ustedes son conscientes que se está cometiendo esta ilegalidad, ¿Cómo es la actuación? ¿Se advierte al propietario? ¿El propietario es quien retira el contenedor?
Lógicamente, pues nos llegan muchísimas denuncias por parte de los vecinos, que incluso hasta me llaman por teléfono, me lo dicen, o llaman al técnico, o se vienen al ayuntamiento, la presentan por escrito. Pues desde que tenemos ya nosotros esa denuncia, lógicamente es una denuncia de un vecino, y de un vecino perjudicado, o el vecino de al lado, o el dueño del terreno donde se le ha instalado un contenedor o lo que sea. Perdón. Perdón. Pues lógicamente lo primero que se hace es mandar a la policía local para que levante acta, ¿sí?, informe, vea lo que está allí, incluso con reportaje gráfico nos lo trae, y a partir de ahí ya se incoa el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, es decir, el suelo tiene que quedar tal cual como estaba antes de esos asentamientos, de caravanas, de autocaravanas, de rulos y demás, tiene que quedar, o de contenedores y eso, tiene que quedar como estaba. Entonces se abre el procedimiento de restablecimiento con los plazos correspondientes que la ley establece para que las personas aleguen o restablezcan o se vayan. Entonces a veces me sorprende gratamente que dentro del propio procedimiento de restablecimiento se marchan. Porque claro, ahí ya no hay amenaza, sino ahí hay pues un precinto o no dejarlos acceder a la zona o lo que sea, pero se les da el plazo necesario para que puedan desmantelar esa zona y se vayan. Y no vuelvan, se vayan, quiten el contenedor o lo que sea. Desde el propio ayuntamiento también se les ayuda si no tienen medios económicos. Nosotros hemos contratado una empresa para que desmantelen ese contenedor y se lo lleven. Entonces lo trasladan a una zona de medio ambiente que tiene aquí el Cabildo de Fuerteventura. Uh-huh. Otros pues no, deciden pues quitarlo de medio y trasladarlo pues a otro lado o lo que sea, o desmantelarlo ellos mismos sin la ayuda del ayuntamiento. Ahí pues vale, bien, pero cuando vemos que no restablecen y que dan larga y demás, el procedimiento lógicamente tiene una fecha de terminación, que son los 6 meses. Terminado ahí, vemos que no restablece, lógicamente siguen, son infractores claramente, siguen infringiendo, y ahí sí que les abro procedimiento sancionador. Han sido los menos, tengo que decirlo, han sido pocos, han sido los menos, porque lo que el ayuntamiento sí siempre dejó claro, no se va a nutrir de esas infracciones o de ese dinero que se pueda recaudar. Esa no es la finalidad. No es la finalidad del ayuntamiento, ni es la finalidad de la ley, ni es la finalidad de mi departamento. La finalidad es que el suelo tiene que quedar tal cual como estaba. Uh-huh. Esos asentamientos son irregulares, uh-huh, son ilegales, y esos contenedores tienen que salir de ahí. Entonces,
estamos viendo contenedores, de hecho, en la imagen, que sería un tipo así, no,
un
en
tipo
este,
así,
no en este grado, ¿no?, de deterioro, sino convertidos en viviendas de una forma... Bueno, quizá esto fue cuando usted tomaba,
cuando
asumía
yo tomaba
la competencia.
Las competencias, exactamente, eso fue al principio.
Al principio. Hace dos años, ¿no?, aproximadamente.
Hace dos años, sí. En febrero, hace dos años.
Bueno, pues de esos 495 expedientes que se encontró, ¿se ha podido reducir a la mitad?
Se ha podido reducir a la mitad, sí, incluso hasta, yo creo que menos de la mitad. Nos podrán quedar a lo mejor 100, 150, sí.
Con
sí.
respecto al Jablito, María del Carmen, en este caso, ¿veremos para el verano muchas de esas edificaciones, asentamientos?
Levantadas.
Bueno, yo diría que tiradas, ¿no?
Tiradas.
¿O
yo,
no?
Yo espero que sí. Yo espero que sí porque estamos actuando con dureza y con fuerza y la agencia ahí está súper involucrada. De hecho, la siguiente actuación que vamos a hacer ya se han preparado desde mi departamento carteles informativos bien grandes. Se van a poner unos 4 o 5 que todo el mundo los vea, donde se... conmina a que se levanten de ahí porque las sanciones son muy graves y la infracción es muy grave, las sanciones económicas son muy altas. Entonces, porque estamos, porque están interfiriendo con lo que la ley de costas manda. Se va a poner también unas piedras enormes para esos levantamientos, esos asentamientos que ya se han ido, no vuelvan a ocuparlos, para que no vuelvan a acceder. Y es una prohibición natural, con piedras enormes, y eso ya estaremos haciéndolo la próxima semana. En ayuda de la agencia y yendo, por supuesto, la policía local por allí y levantando actas de los nuevos asentamientos que haya o de lo que se hayan ido, pues también haciendo informes.
Bueno, antes de despedirla, quería comentarle, porque la última vez que usted estuvo aquí, se habló sobre la presunta falsificación de la baja voluntaria, de su baja voluntaria en el partido de Podemos. Uh-huh. Usted además aportaba un documento judicial, usted es abogada, además, y bueno, pues usted mencionaba que la situación que atravesaba usted dentro de la formación morada, dentro de Unidas Podemos, era bastante crítica, puesto que Unidas Podemos había falsificado su baja voluntaria. Estaba en un proceso judicial, además.
Sí.
¿Esto se ha resuelto ya?
El proceso judicial sigue adelante. De hecho, se ha llamado a declarar ya recientemente en el mes de enero a las personas contra las que yo puse la querella, a los querellados. ¿Qué ocurre? No se ha resuelto todavía el expediente no está terminado, no puedo informar nada más al respecto, porque a partir de esas declaraciones, pues entraron en huelga los LAJ, los letrados de la Administración de Justicia. Todo se ha paralizado, todos los juicios están paralizados, pero a nivel de Canarias, y los procedimientos están en stand-by, pero absolutamente todos, y no hemos podido continuar adelante hasta que la situación con los letrados no se resuelva, pues muchísimos expedientes están paralizados.
Usted dijo
la justicia en Canarias está parada.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Tal y como tenemos ahora mismo la situación política. Usted decía que en ningún momento se había ido del partido de Podemos.
Sí, lo he dicho siempre. En ningún
es que
momento
sigue formando parte.
Sigo formando parte de Podemos y en ningún momento yo me he ido ni yo causé baja de motu propio porque yo quisiera, ni muchísimo menos, porque es que si lo hubiera hecho lo diría, es que no tengo ningún inconveniente. Uno es libre de entrar en un partido si el partido te admite y uno es libre de salir del partido si te quieres marchar. Uh-huh. No hay ningún problema, pero que me estén fabricando bajas voluntarias para causarme daño, pues lo que no he podido permitir, y por supuesto, con todas las pruebas a mi alcance y más las que he solicitado en el juzgado, pues he ido para adelante con el tema.
¿Usted recibió alguna llamada después de esta entrevista? ¿O algún motivo?
No, en absoluto, ninguna, porque es que ni siquiera pues para decirme algo o recriminarme o decirme pues estás equivocada, esto no ha sido así, nada. La callada por respuesta, con lo cual, pero no me extraña, el partido en Fuerteventura está muy deshecho y no me extraña, tienen tantísimos expedientes por ahí abiertos a otra gente, otras personas estarán con ellos. Pero a mí me han dejado
estar
tranquila.
En cola, ¿no?
Estar en cola.
Usted dijo, una vez que finalice el proceso judicial en el que me encuentro con Podemos, saldré, abandonaré esta formación. ¿Sigue pensando lo mismo?
Sigo pensando lo mismo. Sí, yo abandonaré la formación y lógicamente lo comunicaré. de mi puño y letra y lo comunicaré por escrito, que quede constancia.
¿Qué va a hacer usted para las próximas elecciones? ¿Cuál es su futuro inmediato? No me diga que todavía no lo ha pensado, que quedan 14 semanas.
El futuro, ya me gustaría saberlo, me gustaría tener una bola mágica y saber cuál va a ser el futuro. Me gustaría seguir en la política, lógicamente, porque la verdad que abandonar todos los expedientes que ahora mismo están en marcha y que estamos luchando pues, por sacarlos adelante sería una pena. Que se frustrase ese trabajo, sería frustrante para mí también. Entonces sí que me gustaría seguir en la política, pues haciendo lo que estoy haciendo, pues no me importa, haciendo otra cosa diferente, pues oye, que de todo se aprende, ¿no? Y
con Pilar González, en cualquier caso.
Abarcaríamos cualquier otra gestión, pues con el grupo político que sea. Yo, como con todo el mundo me llevo bien, no tengo problema absolutamente con nadie, yo soy capaz de trabajar con todo el mundo. O sea que, pero no lo sé. Me preguntas a día de hoy y no sé lo que
va a pasar.
O lo que va a pasar, mejor dicho.
Bueno, María Carmen Cabrera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti.
Y también por esa información sobre disciplina urbanística. Por cierto, una concejalía que creo que solamente está reflejada como tal, con una persona responsable para ello, en el municipio de La Oliva. En el resto de los municipios está dentro de la oficina técnica, de la oficina de urbanismo.
Exactamente, la oficina de urbanismo, exactamente. Aquí es donde se ha desglosado.
Sí. Y los 500 expedientes sancionadores pues sí. Merecían la pena para poder desatascarlo. Sí. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Nuria.
Bueno, vamos a hablar de otros temas, concretamente de cultura. Y es que vuelve la ópera a Fuerteventura y vuelve al convento de Betancuria. Nos lo va a contar José Concepción. Y vamos a hablar de esa iniciativa, la de Ópera Fuerteventura, que nacía hace algunos años en la isla, buscando dar respuesta a todas esas personas interesadas en la lírica. Fíjense hasta dónde ha llegado. Volvemos en unos minutos.